Buenos días, bienvenidos a Lighthouse. Estamos contentos que estamos aquí una vez más escuchando la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo primero de Pedro capítulo 3, versículos 13 al 17. Primero Pedro 3, 13. Ahora, ¿quién está ahí para hacerte daño? Si eres celoso de lo que es bueno, pero incluso, dice el 14, si sufres por causa de la justicia, serás bendecido. No le tengas miedo ni te preocupes. 15, pero en tu corazón es honra a Cristo Señor como santo, siempre preparándote para defender a cualquiera que te pide una razón para la esperanza que hay en ti, pero hacerlo con y respeto. 16. Tener una buena conciencia de modo que cuando te calumnen lo que te tengan tu bien comportamiento en Cristo pueden ser avergonzados. 17. Porque es mejor sufrir por hacer bien, si es fuera la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Puede o no saber que Otis Redding fue el autor y el primero de en grabar la canción Respeto. Lo hizo en 1965, pero 2 años después, Aretha Franklin apareció y le grabó haciendo algunos cambios clave en la canción, es decir, el respeto. Descubre lo que significa para mí y el pásamelo, pésamelo, pésamelo. La versión de Aretha Franklin se convirtió en la canción icónica que todos conocemos y amamos. En la versión de Redding tienes un hombre que exige respeto de su mujer por ser el sostén de la familia. La versión de Franklin se convirtió en un himno feminista para mujeres de todo el mundo que existen será escuchadas. En ambas versiones tienes el cantante de la canción extiende respeto. En nuestro pasaje de hoy tenemos a Peter exhortándonos a exigir respeto sin no ofrecerlo. Pedro incluyó a personas que pueden no ser dignos de él. Pedro dice, enséñame, si eres celoso por el bien, las cosas debieran ir bastante bien para ti, pero aún así puedes sufrir por causa de la justicia, pero incluso eso vendrá con una bendición especial. Así que no temas a esas personas, estima a Jesús como tu Señor. Y siempre prepárate para hablar con los demás acerca de él, pero asegúrate de hablar con gentileza y respeto, manteniendo una conciencia limpia ante Dios para que cuando la gente te arroje barro, nada de eso se pegue, terminen dañándonos cuenta de lo son ellos los que castigan por hacer el mal. La gente a menudo piensa que la enseñanza de la otra mejilla es la Biblia en la debilidad cobarde. Aquí tienes a Pedro diciendo que sea gentil y respetuoso cuando hablamos con los incrédulos, incluso si estos incrédulos nos hacen maltrato, pero ni Jesús ni Pedro están promoviendo debilidad pasiva y cobarde. Hay una cosa llamada mansedumbre que desfortunadamente se parece mucho a la debilidad que crea confusión en la mente de muchas personas. La gente a menudo equipará la mansedumbre con debilidad, nada más alejos de la verdad. En la Biblia la mansedumbre era una virtud poderosa, no nos sirve bien. Facilita el proceso de santificación, introduce la voluntad de Dios para nuestras vidas. Moisés era el hombre más manso de la planeta, lo dijo él mismo en Números 12. Apartamente no era el más humilde ¿Era Moisés débil? No, Moisés tenía un temperamento explosivo, el físico para acompañarlo. Recuerda lo que sucedió cuando vio al Egipto golpeando al hebreo. Moisés volvió su pila y golpeó a tipo hasta la pulpa, matándolo con sus propias manos, 2 del 11. Incluso vemos destellos de esa ira más adelante en su vida cuando fue molestado por los hebreos y golpeó la roca de veces. Pero aquí está el trato: mansedumbre no es debilidad, es todo el poder de quien eres bajo el control de Dios. Chuck Norris ha sido durante mucho tiempo un símbolo de fuerza y poder. Muchos memes y declaraciones divertidas han surgido. Chuck Norris una vez estranguló a alguno con un cable inalámbrico teléfono. Chuck Norris no usa reloj, él decide a qué hora es. Chuck Norris hace llorar a las cebollas. Las lágrimas de Chuck Norris curan el cáncer. Lástima que nunca ha llorado. La oscuridad tiene miedo a Chuck Norris. Cuando Chuck Norris hace una reflexión, empuja la tierra abajo. Chuck Norris no engaña a la muerte. Él engaña justo y curado. Chuck Norris puede matar dos piedras con un pájaro. La muerte tuvo una vez una experiencia cercana a Chuck Norris. MC Hammer aprendió por los males que Chuck Norris puede tocar esto. Un chaleco antibalas usó Chuck Norris para protección. La gripa recibe una vacuna de Chuck Norris cada uno. Chuck Norris no lee libros, los mira fijamente hasta que obtenga la información que quiere. Cuando el boogeyman se va a dormir todas las noches, revisa su armario para Chuck Norris. Chuck Norris es un tipo duro, sin duda, pero obviamente todos somos memes de un solo son un hiperbole, son evidentemente falsos. Pero cuando la Biblia presenta la idea de mansedumbre, se refiere a todos el poder de quién eres como ser humano. Tu poder físico, intelectual, emocional bajo el control de Dios. Al final, la mansedumbre es mucho más poderoso e influyente en nuestro poder ejercido bajo el control de Dios. La mansedumbre nos libra del miedo del hombre. Es por eso que Pedro dice en el versículo 14, no le tengas miedo, es decir, la persona que viene contra ti. El cambio vive tu vida de una manera que la haga preguntas sobre por qué eres diferente. Luego, cuando respondes, responde con gentileza y respeto. Si no lo tienes miedo, pues responder como quieres, ¿verdad? Eres libre. Pero si estás bajo el control de Dios, vamos a desglosarlos. Cinco cosas a considerar en nuestro pasaje. Primero, el tipo correcto de temor. Primero Pedro 3:14. Pero incluso sufrirás por causa de la justicia, serás bendecido, no le tengas miedo. La pregunta es, ¿a quién le temes? Pero antes de responder a esta pregunta, necesitas comprender qué es el miedo. Martin Luther luchó con la pregunta y se le ocurrió los dos miedos distintivos. El primero se llamó un miedo servil, el segundo un miedo finil. El miedo servil es el tipo de miedo que el esclavo tendrá a manos un maestro malicio que vendrá con el látigo y atormentaría el esclavo. Servir se refiere a un postrera, a servidumbre, hasta un propietario. El diccionario Encarta define servil como estar demasiado dispuesto a estar acercado. Con el miedo filial se refiere al miedo de un niño tiene por su padre, 4 del 11. En este sentido, Lutero tiene a mente un niño que tiene respeto, un amor tremendo por su padre, madre, y que desea complacerlos. Tiene miedo o ansiedad de ofender a las personas que ama, no porque tenga miedo a tortura o incluso el castigo, sino porque tiene miedo a desgracia. dar a qué es el miedo de este niño, la fuente de seguridad y amor. El miedo es un factor controlador de la vida cristiana. Dirla que está siendo controlada por amor servir refiere que la escritura como el miedo al hombre o por un miedo filial conocido como el temor de Dios. Simplemente o temes a Dios o temes al hombre, lo que puede incluir tu propio ser. Proverbios 14:26. En el temor de Jehová uno tiene un fuerte confianza. Fuerte confianza. Esto es lo que te da la mansedumbre bíblica, el temor del Señor. Proverbios 14:27. El temor de Jehová es fuente de vida para apartarse las trampas de la muerte. La mansedumbre, el temor del Señor es una primera fresa mirable, entermeable, que no deleite y no fortalece continuamente. En Hebreos 13:6 podemos decir con confianza: el Señor es mi ayudante y no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Segundo, el tipo correcto de respuesta. Primero de Pedro 3:15, en tus corazones honra a Cristo al Señor como santo, siempre preparado para defender a cualquiera que te pide una razón para esperanza que hay en ti, pero hacerlo con gentileza y respeto. 5 del 11, honra a Cristo Señor como santo significa santificarlo continuamente en nuestros corazones, en nuestro mayor tesoro. Él es para quien vives. Así cuando surge la oportunidad, cuando se haga la pregunta, prepárate y anímate. Nuestra cultura posmoderno, poscristiana, ha notado un timidez en los cristianos con respecto a compartir su fe. Muchos carecen de audacia y claridad que proviene de ellos. Los hebreos luchan contra este problema. Hebreos 4:14. Desde entonces tenemos un gran sumo sacerdote que ha pasado por los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retenga nuestra confesión. Entonces, debido a la posición única de Jesús como nuestro gran como sumo sacerdote, completamente Dios y completamente hombre, que ha pasado por los cielos atmosféricos, hace la verdad santo y santo donde Dios aferzar su confesión, es decir, su confesión de Jesucristo como el Señor y Salvador, el único mediador con ustedes y a Dios, aceptando. Hay todo tipo de voces en nuestra cultura que nos animan a abandonar nuestra confesión. No seas tan dogmático, no seas tan radical. Quisiera recordar la enseñanza de uno de los grandes logros cinematográficos de la televisión de todos los tiempos, Star Trek, la próxima generación. Worf, el Klingon, un buen Klingon, es capturado por el malvado Dominón. Tienen la intención de usarlo como la muñeco de práctica en el combate cuerpo a cuerpo para sus letras propias terrestres, y así lo hacen. Sacan a soldado tras soldado para enfrentar a Worf y lo atacan. Nunca pasan mucho tiempo antes de lo que malos se cansan de recibir una paliza y gritan y renuncian. Así que después de Worf se haya enfrentado a todos los asistentes durante la mayor parte del día, finalmente sacan a su mayor y más malo, el único guerrero que saben que podrá ganar. Empiezan a pelear y Worf está demasiado débil por la lucha del día. Es poco más un saco de boxeo para que el malo haga ejercicio. Pero Worf no tocará como todos los demás a soldados vencidos. Sigue levantándose, no importa cuántas veces se derribe, no importa cuánto hiere, esta simplemente no renunciará. Es obvio que Worf se ha engañado respecto admiración a todas las tropas de Dominón. Incluye la hora, golpeó todos, comienzan a rogar lo que hay, tapen y renuncian, pero no lo hará. Finalmente no pueden expresión a guerrero que esté golpeando, su detienen y golpeen a sí mismo. Cuando su comandante enfurecido le pregunta por qué había hecho eso, resignó: no puede vencer a este hombre, solo puede matarlo. Piensa en esto por un momento. No puede vencer a ese hombre, solo puede matarlo. Espera rápido, agarrarte fuerte a tu confesión. Mantén consagrado en tu corazón en el medido en que cuando surge la oportunidad hablar con él sobre tu amigo, tu enemigo, tu vecino o tu compañero de trabajo. No te estremezcas, no tocará. No importa cuánto dura nos golpean nuestras dudas, inseguridad, simplemente no dejamos de lado nuestra confesión. Le diremos a otros acerca de Jesús. Y no es solo como que respondemos, es como respondemos con gentileza y respeto. Avit Burger. Los niños preguntan: ¿escribiste una reseña del Yelp? Pam, todavía no quiero asegurarme de tener la opción correcta antes de hacerlo. He leído demasiado críticas que el Yep en las que la gente simplemente se va y sin enseñanzas no vale nada. Quiero hablar con gracia. 7 del 11. Es sorprendente lo mucho más podéis influir que es de curso, gracioso, que él es más genio. Colosenses 4:5, camina con sabiduría, hacer los extraños, haciendo el mejor uso del tiempo. 6. Deje que su discurso sea simple, amable, sensado, hable con sal para que sepa cómo debe responder a cada persona. 3. El tipo correcto de vida. Primero de Pedro 3:16, teniendo una buena conciencia para que cuando la condena lo digan, tu buen comportamiento en Cristo puede ser avergonzado. Vivir una vida piadosa no lo exprima en la comunidad, sufrimiento, pregunta Jesús, pero una vida bien y vivida, una conciencia tranquila y velemente, se cumplen la vergüenza de tus acusadores. Muchas veces nuestros acusadores nos acusan de lo que somos más inocentes. Cuando David y sus hombres salieron de Jerusalén después de que Absalom dio su golpe, estaban caminando y un tipo llamado Shimei comenzó a seguirles desde la distancia. Le estaba tratando piedras y maldiciendo a David. Segundo Samuel 16:7, fuera Saúl, hombre de sangre, hombre sin valor, el Señor le ha vencido. Toda la sangre de la casa de Saúl, en cuyo lugar ha reinado, y el Señor ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalom. Mira tu maldad esté sobre ti, porque eres un hombre de sangre. Tan ciego eres, Shimei, la verdad que acusó a David de lo que es más inocente. Nadie era más inocente en la sangre de casa de Saúl que David, 8 del 11. En numerosas ocasiones, cuando Saúl estaba persiguiendo a David, tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo. Incluyó uso cuando los filisteos mataron a Saúl y sus hijos y David, sus hombres estaban en kilómetros de distancia. David lloró y se lamentó la inocencia de lo que valía contra la columna la mentira. Ni debiera sorprender a causa de la misma, somos muy inocentes. Los hombres de David quieren ir y matar al tipo. David dice: no, tal vez el Señor los envió. Segundo de Samuel 16:3. Entonces David y sus hombres salieron y la carretera mientras Shimei se fue por la ladera frente y él maldijo mientras iba y le arrojó piedras y arrojó polvo. Lo interesante de arrojar polvo es que no viajó muy lejos, ¿verdad? De hecho, gran parte es volvió de ti. Eso es exactamente lo que Pedro dice que sucede cuando tus acusadores vengan contra ti. El polvo de su mentira caerá sobre ellos y les avergüenza. 4. El tipo correcto de sufrimiento. Primero de Pedro 3:17, porque es mejor sufrir por hacer el bien, si fuera la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Es la voluntad de Dios que sufrimos apartamente, a veces lo es. David ciertamente lo consideró. Segundo de Samuel 16:10, si estás maldiciendo porque el Señor le ha dicho maldice a David, no se equivoca en el respeto. Shimei era un hombre malvado y lo que decía que falso, Pero David abrazó la aflicción como si fuera la mano de Dios. David miró por encima el instrumento de su problema sobre año conductor. Como Job, quien dispuesto de ladrones le robaron toda su riqueza, dijo el Señor, se ha llevado. Esa es la línea de fondo de la fe. Eso es la confianza. Job 13:15. Aunque él me mate, confiaré en él. David confiaba en Dios. Confió de Dios lo suficiente como para afligir. David le dijo a Abisai, ¿qué quiere ir a desaptele a Shimel? Déjalo en paz. El Señor lo envió. El catecismo de Heider dice, todas las cosas nos llegaron por casualidad, sino por la mano de Dios. David creía eso y así vio la mano de Dios en su situación actual. ¿Quieres decir que tal cualidad en el resultado de la voluntad de Dios? Sí. Isaías 53, Dios, sin embargo, a Jehová le agradó herirlo, lo ha entristecido. La confusión de Jesús y las nuestras son parte de la buena, perfecta voluntad de nuestro Padre. Dios nos entregó a esas confusiones porque son parte del proceso de hacernos lo que Él quiere que seamos. Algunas flores, como la rosa, deben tritarse si se quiere librar su fragancia completa. Algunas frutas, como el sicómoro, deben ser magullados para alcanzar la madurez y la dulzura. Algunos metales, como el oro, deben calentarse en el horno para que sean puros. Lo que es cierto, algunas flores, algunas frutas y algunos metales, es cierto para todos los cristianos, 10 del 11. Si vamos a tener el aroma de Cristo en la dulzura con Jesús y la pureza del Señor, debemos de contar con las aflicciones. El dolor nos hace más dulces, más suaves. Perdemos el miedo a perder, aprender a soltar lo que hemos querer. La gente nos provoca la ira con tan facilidad. Aprendemos a borzar sin repartirlos y aceptar la corrección si actitud defensa a devolver una respuesta suave para la ira. Nos hace tranquilos y fuertes. Vamos a orar. Señor Jesucristo, le damos gracias, Señor, en esta hora, Señor, por la privilegio, Señor, de estar escuchando tu palabra que es verdadera, Señor. Bendice, Señor, cada hermana y hermano que están escuchando. Bendice sus vidas. Le damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.